consumo en el pequeño comercio.
Es una campaña de concienciación para seguir protegiéndonos los unos a los otros, para ser más sostenibles, evitar aglomeraciones, reducir la movilidad y todo ello a través del consumo en el pequeño comercio. Nos llega una última hora desde Baleares. El gobierno balear avanza, adelanta el toque de queda a las 10 en toda la isla de Mallorca a partir de mañana. La incidencia acumulada de 14 días en Mallorca es de 260 casos por cada 100.000 habitantes. Hace solo una semana era de 223. Ha crecido y, por tanto, como medida restrictiva, el gobierno adelanta el toque de queda a las 10 de la noche en toda la isla de Mallorca a partir de mañana. Bueno, durante la primera ola del coronavirus ideamos todo tipo de actividades para realizar en casa. Entre ellas, algunos han decidido que era un buen momento para reformar su vivienda. Ahora en la segunda, esto va incluso más allá, bien para estar entretenidos o por si volvemos a un confinamiento. Y por esto preguntamos hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, por eso te estamos preguntando si has hecho reforma en casa o si te lo estás planteando. ¿Qué has cambiado? ¿Qué quieres cambiar en tu hogar a raíz del confinamiento? Mediodía Cope, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Puede que hayas decidido reformar tu casa y has visto cómo las empresas que se dedican a ellos, los profesionales, bueno, están ahora mismo con las agendas completas. Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contéis la respuesta que ha dado la diócesis de Albacete a quienes se han estado preguntando qué hace para ayudar a los numerosos trabajadores temporeros que hay en esta capital manchega.
Pues sí, a esa pregunta insistente en las redes sociales ha querido responder cumplidamente el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Albacete. Explica que es Cáritas quien realiza la primera acogida y el acompañamiento de los temporeros, tanto en la ciudad de Albacete, en la capital, como en otras localidades. Allí se les atiende en el ropero y a través del banco de alimentos y se les incluye en diversos procesos formativos y laborales. También es significativa la labor de la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, más conocida en la ciudad como el Cotolengo, que se dedica desde hace años a distribuir comida tanto en su propia instalación como en los asentamientos de los temporeros. Y la de la Comisión de Justicia y Paz, que lleva varios años gestionando una lavandería solidaria para inmigrantes y personas sin hogar. Mención especial merece la obra social Margarita Naseau, de las Hijas de la Caridad, que desde 2005 acoge a chicos procedentes de los asentamientos en su proyecto Pisos de Acogida para Inmigrantes sin Hogar. Allí les ofrecen alojamiento y una atención integral que incluye alfabetización, formación no reglada y asesoramiento jurídico. En los últimos dos años han conseguido el permiso de trabajo por arraigo de seis chicos que ya viven de forma autónoma en la provincia. Destaca esta respuesta la dedicación personal de algunos sacerdotes diocesanos a este colectivo de los temporeros, tanto en la pastoral penitenciaria como en un acompañamiento personalizado desde hace bastante tiempo, habiendo sido incluso distinguidos con el premio por la paz Ciudad de Castellón en 2018 y reconocidos por la Asociación Colectivo de Apoyo al Inmigrante. Por otra parte, son muchas las personas que, movidas por su fe y sintiéndose parte de la Iglesia, participan en acciones ciudadanas para mejorar la vida de los migrantes en la ciudad. Y por último, hay que destacar que la diócesis trabaja para mejorar también las condiciones de vida en los lugares de origen de esos temporeros, a través de las campañas de Manos Unidas y también con la tarea de sacerdotes y seglares misioneros en África, en América Latina y en Asia. O sea, que en Albacete no están en este tema con los brazos cruzados. Pues arrancamos después de esta respuesta contundente en El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Hoy el Papa ha celebrado la audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico.
Francisco ha hablado sobre la oración de petición y ha recordado que no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar ni de pedir cuando estamos en la necesidad. Es una oración desde la aceptación de nuestros límites y, como repite la Biblia infinidad de veces, Dios escucha el grito de quien lo invoca.
Preocupación de los obispos de Perú ante la crisis que afecta al sector agrícola de este país.
Piden terminar con el caos y la explotación laboral revisando las normas actuales para generar un trabajo con condiciones y salarios dignos que garantice una sociedad más justa, solidaria y con mayor bienestar.
Noticias también sobre el año jubilar del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
A las 7 de esta tarde se reanuda el gesto de apertura de la Puerta Santa de la Catedral con acogida de los peregrinos, posibilidad de confesiones y misa capitular del Cabildo con vísperas y el canto de la Salve a Santa María la Mayor que se ha habían suspendido por las medidas sanitarias.
La ONG de los jesuitas, Entre Culturas, lanza la campaña Por Encima de Todo, Gracias por tu Mirada,
que quiere agradecer las ayudas para continuar el trabajo de apoyo a más de 200.000 personas que viven en contextos de refugio, exclusión, pobreza o violencia en 38 países de América Latina, África y Asia.
Y la diócesis de Getafe organiza esta tarde una conferencia con dos de los mayores expertos nacionales en belenismo.
Participarán la artesana belenista María Mayo y el escritor Antonio Basanta, que atesora una de las mejores colecciones de belenes del mundo. Hablarán sobre el sentido y la sensibilidad del nacimiento y la importancia que tiene para los católicos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante nos vamos a ir hasta la región de Cabo Delgado, en la costa norte de Mozambique, que está sufriendo desde hace meses ataques de diversos grupos yihadistas que están provocando muerte y destrucción. Pues allí sobre el terreno hay un sacerdote español de la diócesis de Zaragoza, Eduardo Roca, que está trabajando como misionero y que nos va a contar lo que está pasando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
13 al día, la gran cita con la información
de las noches de 13.
El análisis minucioso
de las claves del día.
El periodismo más comprometido con la sociedad,
con el medio ambiente,
con la ciencia,
con la gastronomía,
con la música y con el mejor entretenimiento
para toda la familia.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en 13.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hiperco y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Rioja Reserva López de Haro. Caja de 6 botellas con 6 copas de regalo. Solo 39 euros.
A 6,50 la botella.
Hiperco y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Bueno, y es uno de esos días en que conviene sacar el mapa, pero si ustedes no lo tienen a mano, pues ya se lo cuento yo, que nos vamos a ir, que nos estamos yendo ya, a la región de Cabo Delgado. Está en la costa norte de Mozambique, y aunque no lo leamos en los grandes medios o en las grandes portadas, está sufriendo esta región desde hace meses ataques de diversos grupos yihadistas que están provocando muerte y destrucción, así como grandes movimientos de población que tiene que salir huyendo de sus asentamientos, buscando refugio. Un sacerdote español de la diócesis de Zaragoza, Eduardo Roca, es misionero en la ciudad de Pemba, que está enclavada en esta provincia mozambiqueña. Y vamos a conversar con él sobre lo que allí está pasando y también sobre todo su trabajo misionero allí en Mozambique. Eduardo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias a vosotros, ¿no? Que nos dejáis ser un poco altavoces, ¿no?, de esta situación.
Bueno, sí. Pues eso queremos, que nos lo cuentes. ¿Cuál es la realidad social y religiosa de esa provincia de Cabo Delgado en la que se encuentra tu misión ahora mismo?
Bueno, pues mira, es complejo y es difícil describirlo rápidamente, porque además de que estamos en un contexto africano que ya de por sí es peculiar y tiene sus notas propias, ¿no? Ahora estamos atravesando situaciones muy complicadas provocadas por esta crisis de refugiados que sufrimos.
Me parece que hemos perdido, no sé si temporalmente o por un problema de cobertura, estamos intentando conversar con Eduardo Roca Oliver, sacerdote Fidei Donum de la Archidiócesis de Zaragoza, que está trabajando desde 2012 en la ciudad de Pemba, en la región de Cabo Delgado, en la costa norte de Mozambique. Vamos a intentar recuperar esa llamada porque en estos momentos, bueno, pues lógicamente ya han observado ustedes el retardo y la dificultad. No estamos hablando precisamente de Nueva York. Estamos hablando de Pemba, en el norte de Mozambique. Vamos a ver si conseguimos restablecer esa comunicación con este misionero español que está viviendo en primera persona y junto a sus comunidades pues toda la situación de desastre provocada por estos ataques yihadistas en una zona ciertamente muy pobre, necesitada de desarrollo, pero en la que hasta ahora digamos que había una situación al menos pacífica. Vamos a ver si conseguimos, seguimos intentando esa conexión, restablecerla y que podamos escuchar bien a Eduardo. Bueno, creo que ya hemos recuperado esa conexión con Pemba en Mozambique. Eduardo, nos hablabas de esta situación que se ha producido en las últimas fechas con esos movimientos de población provocados por los ataques, ¿verdad?
Sí, es decir, una situación que es muy compleja. ¿Por qué? Porque según el tema étnico, el tema del conflicto interétnico que es tan común aquí en África, pero además se une ahora de manera especial pues el problema interreligioso, ¿no? El conflicto de etnias que son mayoritariamente cristianas y otras que son mayoritariamente musulmanas, y especialmente una, la de aquí, esa etnia de la costa, del norte de Mozambique, que es la etnia Mwani, que se ha radicalizado mucho en estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, lo étnico y lo religioso está muy mezclado, pero es que además también está muy mezclado lo político, ¿no? Se junta lo político, que significa pues el que tiene los recursos y el que tiene el alimento. Y claro, pues esta problemática es compleja, ¿no? Es difícil de analizar. Nosotros estamos en esta misión de San Carlos Luanga, en la periferia de la ciudad de Pemba, en los arrabales, ¿no?, de la ciudad de Pemba, como decimos en mi tierra, donde se encuentran las familias más tradicionalmente musulmanas y donde hay menos cristianos. Estamos rodeados de 7 mezquitas con sus madrasas tradicionales, ¿no?, y en una tradición musulmana suní milenaria. Fijaos que los cristianos llegamos aquí muy tarde en relación a los musulmanes, somos del 1940, de la década de los 40. Es una realidad que es muy pobre, muy pobre. Sufrimos el año pasado ciclones, después del tema de la pandemia, ¿no? Es decir, todo esto ha provocado pues mucha más pobreza, ¿no? Uh-huh. Y miseria a nuestro alrededor, mucho más sufrimiento.
Eduardo, ¿cómo vive todo esto esa pequeña comunidad cristiana a la que tú atiendes, que se ve ahí, digamos, pues podríamos decir rodeada y en estos instantes pues con un sentimiento quizás de peligro? ¿Cómo lo viven ellos y cómo les ayudáis los misioneros a sostener la esperanza y a mantenerse firmes allí?
Mira, yo creo que una de las primeras consecuencias que esto ha ido trayendo, ¿no?, y que ha crecido fuerte, es los sentimientos de inseguridad y de desconfianza. Uh-huh. Yo estoy en esta zona mayoritariamente musulmana, como os digo, hace 8 años, y me ha costado mucho el ganarme una presencia en mis barrios, ¿no?, en mi misión, que no sea motivo de desconfianza, ¿no?, porque hay muchísima desconfianza. Fijaros que bastantes familias de aquí, de nuestro territorio, sabemos que tienen algún joven entre los terroristas. Y esto genera una tensión social, ¿no? Ah. Porque las familias tienen que vivir ocultando, pues con mucha desconfianza. Además, el ambiente, pensar que está muy militarizado ahora, esto es un clima de guerra. Hay mucha policía, muchos soldados sueltos. Y ya de por sí en África la policía no es que sea un... Pues que tú ves un policía y te sientes seguro. Aquí un policía puede ser... Pues ya te van a extorsionar de alguna manera. Entonces hay mucho miedo, ¿no? Y la vuelta a relaciones normales se ve para muy lejos. Los problemas sociales han crecido muchísimo, ¿no? Muchísimo. Aquí empezamos a recibir refugiados hace 1 año, más de 1,000 en diciembre, entre diciembre y enero de este año, en enero que de este año que estamos dejando, teníamos ya acogidos en la misión más de 1,000 personas, sobre todo mujeres y niños. Esto supone para todas nuestras familias que ya son pobres, pues el hecho de multiplicarse sus necesidades, ¿no? Menos mal que estábamos un poco previendo, ¿no?, y que estábamos un poco preparados y que ya Caritas, Diocesana, estaba atenta y que estábamos esperando que llegasen, como de hecho ha sucedido, ¿no? Ya, no sé si habéis oído las noticias, hay más de 500,000 de personas, bueno, que han abandonado las aldeas del norte, ¿no?, hasta aquí. Bueno, yo creo que la situación es mala, pero podía ser muchísimo peor todavía.
Bueno, una última pregunta, Eduardo. ¿Sí? ¿Cómo vives esta circunstancia? ¿Qué te ayuda a permanecer? Porque sabemos que tú no quieres dejar a esta pequeña comunidad, a esta gente en este momento difícil. ¿Qué te ayuda a permanecer?
Yo suelo decir cuando me preguntan eso que no pienso mucho en mí, ¿no? Que yo creo que los misioneros cuando estamos muy metidos en arena, pues no nos preocupamos mucho por nosotros mismos, ¿no? Porque los problemas que las personas viven son muy fuertes. Pero es verdad que tenemos una situación muy complicada, amenazas oímos todos los días. Entonces yo creo que el hecho de estar aquí para mí no es una opción, no es lo tomas o lo dejas, es algo mucho más profundo, ¿no? Porque para mí por lo menos es el sentido que yo estoy intentando darle a mi vida. Tiene que ver con la fidelidad a mi vocación y creo que es lo que está en juego es que se realice el proyecto que he escogido para mi vida, ¿no? Uh-huh. En estos contextos nosotros sentimos que nuestra presencia hace la diferencia entre la vida y la muerte. Uh-huh. Y eso en el fondo no es sencillamente una opción, ¿no? No te lo puedes plantear como una opción. Por lo menos es mi visión. Pero al mismo tiempo hay una fidelidad a mi comunidad, ¿no? Uh-huh. Una consecuencia de esto que digo.
Lógicamente.
A mi gente. Yo creo que esto es lo que más me ayuda a permanecer, ¿no? Es la fidelidad a las personas que para mí no son solo números, son nombres, son historias, son personas que confían en mí y yo confío en ellas. Y estamos construyendo un proyecto muy bonito en la iglesia en la misión de San Carlos, Luanda. es una Eduardo, familia que acoge, que no mira.
Tenemos que despedir, sí. Tenemos que despedir nuestra conversación, sí. Y ojalá que tengamos oportunidad de volver a conversar y de contar que las cosas están mejorando para ese pequeño resto que tú acompañas en Pemba, en la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique. Desde España, un fuerte abrazo y cuídate mucho.
Gracias, José Luis. Muchas gracias a todos.
Ahora es el momento de abrir nuestra página informativa. Ya está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos situamos en el Vaticano, donde el Papa ha celebrado la audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico.
Francisco ha hablado sobre la oración de petición, la necesidad de rezar y de pedir cuando estamos en la necesidad. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la biblioteca y ante una corona de Adviento con dos velas encendidas, el Papa ha recordado que pedir es un gesto muy humano, ya que dependemos de la bondad del Señor. El modelo de toda oración es el Padre Nuestro.
Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza filial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos los dones más sublimes, empezando con la santificación de su nombre y la venida de su reino. Y también los dones más sencillos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, necesario para nuestra vida corporal, y también la Eucaristía para nuestra vida espiritual.
Al finalizar la audiencia, dio una clave para comprender su última carta sobre San José. Aseguraba que la tituló con corazón de padre porque Dios le confió sus tesoros más preciosos, Jesús y María, y él correspondió plenamente con fe, con coraje, con ternura y con corazón de padre.
Gracias, Eva. Ayer comenzó sus emisiones en España la cadena de televisión católica EWTN.
Un canal que fundó la Madre Angélica y presenta ya en 150 países, que se estrena con una emisión de 9 de la mañana a 1 de la tarde y con el objetivo de emitir las 24 horas del día en varias plataformas digitales. Nos lo cuenta Javier González. Buenas tardes.
Buenas tardes. La cadena, cuyas siglas en español significan Red de Televisión, palabra eterna, comienza a emitir hoy, 8 de diciembre, nuestras televisiones. El presidente del canal en España, José Carlos González Hurtado, explica con qué nos vamos a encontrar.
Una programación inequívocamente católica. Toda la programación va a tener como objetivo evangelizar y mostrar la forma de ver el mundo católico, pero es una programación que tiene noticias, programas de debates, tiene programas como comentarios, lo que pasa es que siempre desde el punto de vista católico.
Este canal nació de las manos de la Madre Angélica, una monja franciscana que quiso cumplir una promesa que hizo a Dios de evangelizar en el sur de los Estados Unidos. Su trabajo se ha convertido finalmente en uno de los medios de comunicación católicos más grandes del mundo y ahora nos pide oración para su funcionamiento en España.
Y la campaña de Navidad de Cáritas Española nos invita a ser estrella de Belén con quienes más lo necesitan.
Con el lema "Esta Navidad más que nunca", la organización eclesial pide nuestra colaboración para que esta Navidad estemos más cerca que nunca de los que más nos necesitan. María Ángeles García es la coordinadora de relación con los donantes de Cáritas Española.
Cada día el aislamiento provocado por la pandemia se hace más duro. Es fácil que cedamos ante el desánimo de no ver un horizonte cercano, libre de enfermedad, es decir, imaginar que estas Navidades no vamos a podernos encontrar con las personas que queremos, pues es un panorama bastante desalentador. Lo que nosotros queremos con esta campaña, que el lema es "Esta Navidad más cerca que nunca", es contrarrestar la distancia física y el alejamiento emocional que están provocando el coronavirus en nuestras relaciones personales y sociales, e invitar a las personas a permanecer o a estar más cerca que nunca de las personas que más sufren las consecuencias de esta pandemia.
Hace ahora 6 años, con las banderas negras del Daesh ondeando sobre los tejados de la ciudad de Mosul, el patriarca caldeo Luis Sacco recordaba casi entre lágrimas que durante 1400 años los cristianos han compartido con los musulmanes recuerdos felices y amargos. Han mezclado su sangre para la defensa de los propios derechos y de las propias tierras. Han construido juntos ciudades, una civilización y una heredad común. Y denunciaba como una vergüenza que los cristianos fuesen expulsados de sus casas y las consecuencias desastrosas que eso tendría para el futuro de Irak. En aquella ocasión, desde Erbil, la capital del Kurdistán, donde encontraron refugio miles de familias cristianas, el cardenal Sacco pidió a sus fieles mantener el raciocinio y la perspicacia, ser pacientes y rezar hasta que la tempestad pasara. Y le recordó que el hombre fue creado libre y no debe ser esclavo de nadie, que los cristianos son ciudadanos al igual que sus hermanos musulmanes, ciudadanos que con su apertura de mente y su participación en las instituciones han dado mucho históricamente a Irak. Jonás fue tragado por una ballena, pero salió sano y salvo. Y como él, Mosul saldrá sana y salva de esta guerra, dijo proféticamente entonces el patriarca Saco. Pues bien, en marzo de 2021, si Dios quiere, y nosotros podemos contarlo también, recibirá él mismo en Mosul al Papa Francisco. Con esa historia, que a la que estaremos muy atentos a lo largo de estos próximos meses, concluye esta edición del Espejo en el Mediodía COPE. Antonio Irrez y todo su equipo con las noticias, el análisis y todo lo que está pasando. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Pues hay que estar pendiente, sí, de cómo está yendo este segundo día de vacunación con contratiempos puntuales en el Reino Unido. Vamos a explicar bien si hay que alarmarse o no por esos contratiempos. Y vamos a estar también, te vamos a contar la última hora que nos llega desde Bruselas sobre los adelantos en los plazos para dar el ok definitivo a la distribución de la vacuna en el conjunto de Europa. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.